Hoy en nuestro programa especial con motivo de la Reina Soca de Bermeo hemos invitado a la eurodiputada bermeotarra Izaskun Bilbao Barandika. Izaskun egunon.
Egunon, Chema, y bueno, encantada, claro, de tener esta conversación hoy que empieza la Reina Soca y que tenéis la posibilidad de disfrutarlo en Bermeo.
Es algo que te gusta recordar con orgullo. Eres de Bermeo y perteneces a una familia de pescadores, neskatillas y rederas, y ganaste tu primer sueldo estuchando latas de conserva.
Sí, me gusta recordar con orgullo, entre otras cosas, porque es lo que me han enseñado en mi casa. Decirme que hagamos lo que hagamos en nuestra vida, nunca olvidemos de dónde venimos y quiénes somos para saber, pues, hacia dónde vamos, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, saber uno de dónde es, ¿no? Y además soy una mujer de salitre porque toda mi familia ha trabajado en la mar, en las mujeres en el puerto. Efectivamente, gané mi primer sueldo estuchando esas latas y todavía recuerdo 86 pesetas y que, bueno, pues los veranos aprovechamos el tiempo los amigos pues para conseguir un poquito de dinero. Así que, bueno, pues así comienza mi vida.
Izaskun, has llevado tu vida ligada al mar, a la política, y de hecho, entre las muchas reivindicaciones políticas que has llevado a Europa, ha estado siempre la defensa del sector marino y pesquero.
Mi defensa del sector pesquero empieza ya en el Parlamento Vasco siendo presidenta de la Comisión de Agricultura y Pesca. Y bueno, esto ha continuado en el Parlamento Europeo. Pero sobre todo lo que he hecho ha sido un trabajo activo con el sector, escucharles, ayudarles a que hagan propuestas activas para que muchas de sus iniciativas pudieran tener presencia, como lo tienen hoy, en normativa europea que hemos ido aprobando. Hace falta construir con el sector, hace falta escucharles mucho más y, sobre todo, hace falta defenderles como un sector estratégico que es, bueno, un referente del mundo por su sostenibilidad medioambiental, por su sostenibilidad social y lo que queremos es que tenga más sostenibilidad económica.
Ahora mismo, en la actualidad, ¿es un sector suficientemente reconocido, valorado, escuchado por las instituciones europeas? Hace un par de meses tuvimos que escuchar en la Eurocámara que la Tierra es redonda para justificar la proporcionalidad de las vedas de pesca.
Pues la verdad es que no. Tenemos un problema muy serio para empezar con la estructura de la Comisión Europea. No hemos tenido un comisario de pesca en estos 5 años que se dedicara exclusivamente al sector de la pesca. Y hay que recordar que las políticas agraria y pesquera común son tareas de las instituciones europeas desde el comienzo. Y hay un comisario de Agricultura y por la misma razón nosotros creemos que debería haber uno de pesca. Y en esta legislatura, pues este comisario que debía haber conocido, dialogado y trabajado codo a codo con el sector, pues creo que ha estado mucho más ocupado en temas ambientales que pesqueros y ha atendido mucho más a los argumentos que les han dado algunas organizaciones no gubernamentales, que por cierto, nada transparentes, que los datos. Y la realidad es, pues, que ha protagonizado el sector pesquero europeo en un momento con bastantes dificultades. Y nuestra flota es la más sostenible del mundo, porque así lo reconocen además todos los organismos internacionales. Y esto es algo que nosotros y el propio comisario también debe reconocérselo. Y desde esa posición, pues tenemos que seguir actuando para seguir avanzando en la triple sostenibilidad, en la ambiental, sí. Lo estamos haciendo, pero también en la social y en la económica. Y por eso, durante toda esta legislatura hemos pedido al comisario, pues, que se acercara a los puertos europeos, a que conozcara a los profesionales del sector, a que asumiera sus políticas, a que reconociera que algunas de las políticas han sido equivocadas porque han hecho que primaran las operaciones o la pesca de otras flotas que no pescan con nuestros estándares y por eso hay que recordar que casi el 70% del pescado que consumimos en Europa pues lo pescan flotas de países terceros, ¿no? Y mientras nuestros pescadores, los pescadores europeos, que son los más sostenibles, pues tienen que competir en el mercado con productos que no se pescan ni con el cuidado, ni con las reglas, ni con el control que nosotros establecemos. Por eso mismo, vamos a seguir insistiendo en esta legislatura en que haya un comisario de pesca, en que se protejan nuestras producciones pesqueras de la competencia desleal que sufren y que se potencien políticas de información a los consumidores con campañas, mejorando las etiquetas, sabiendo de dónde proceden los productos de pesca, porque el objetivo es que todos podamos distinguir cuando vamos a la pescadería y sepamos además qué pescado es de mejor calidad y más sostenible, porque proviene de la actividad de nuestra flota, porque proviene de otras flotas, y cuál es la que queremos elegir, cuál es la que no queremos comprar, porque estas, las que no queremos comprar, son las que compiten deslealmente con el buen hacer de nuestros pescadores.
¿Tan complicado es conseguir el equilibrio entre la protección de la naturaleza y el desarrollo de la labor de estos profesionales?
Pues no, y es fácil, solamente hacen falta dos cosas. La primera de ellas, pues de alguna manera desterrar ese populismo y la demagogia del discurso que se hace sobre el sector pesquero, diciendo que es que el mamar es, que pesca de cualquier manera, y eso sabemos que no es verdad. Y la segunda, pues cumplir las normas que nos hemos dado para que la pesca sea sostenible, económica, social y medioambientalmente. Y ahí están poniendo todos los pescadores y todo el sector pesquero todos los esfuerzos. Y desde mi punto de vista es inaceptable el discurso que algunas organizaciones, pues que por cierto tampoco son nada transparentes en sus actividades, pues hacen sobre la actividad de todo el sector pesquero. Y son unos discursos que han llevado o inducen a algunas políticas que casualmente pues benefician a terceros países y a flotas de terceros países que pescan de manera mucho menos sostenible de lo que pescamos nosotros. Y no podemos vender, o a veces nos cuesta vender nuestros productos porque ellos hacen la competencia desleal, ¿no? Y yo creo que hay que desenmascarar de una vez este juego también, porque es inaceptable, especialmente si se compara la capacidad extractiva que tiene la flota europea hoy con la que tenía hace 20 años. Y se recuerda el enorme esfuerzo que esa tremenda reducción ha supuesto para las comunidades costeras y el sector. No tengo más que recordar, ¿no?, lo que fue Bermeo hace 20 años y lo que es ahora, el número de barcos que había entonces y los que hay ahora, ¿no? Y este es un esfuerzo que han realizado porque los primeros interesados en la sostenibilidad del sector y de la actividad son los propios pescadores que quieren seguir viviendo de esta actividad y de hacer un trabajo que les apasiona. Y en segundo lugar, porque hay que seguir cumpliendo las normas que hemos aprobado, de las que nos hemos dotado y que hemos puesto en marcha para que esta pesca sea más sostenible, porque hemos visto también que en el tiempo pues nos han dado resultado. Y esto es lo que acredita, por ejemplo, la recuperación que hemos tenido de algunas especies que estaban pues en riesgo de desaparición hace pocos años y que ahora pues están con abundancia en el mar. Mira, la propia anchoa que estuvo en Bermeo, estuvimos 5 años con una parada, no se pudo salir a pescar anchoa 5 años, así que ese recuerdo lo tenemos, ¿no? Y estas recuperaciones pues se deben también a las gestiones que hemos hecho de los planes a largo plazo de especies, a la fijación de cuotas, al establecimiento de rendimientos máximos sostenibles. Pues hemos visto que son herramientas que han sido positivas, ¿no? Y recientemente hemos acabado de reformar el reglamento de control de pesquero. Y bueno, pues aquí lo que queremos es incorporar más digitalización, que las normas sean más claras y más simples y que puedan ayudar a los pescadores pues a defenderse de alguna manera de esas campañas tan negativas y a nosotros, a todos como consumidores también, pues a elegir mejor y con más garantías, sabiendo lo que compramos y pudiendo elegir lo que queremos comprar, ¿no? Y decir también que hemos aplicado pues procedimientos, medidas, decisiones, pues quedando resultados, pues que los datos están ahí, ¿no? Y creo que esta es la vía por la que tenemos que seguir trabajando para que se conozcan y se coloquen en su lugar pues a quienes se empeñan en ignorar todos estos datos positivos, ¿no? Y esta pues es una actuación que solo se puede explicar cuando se certifica que no beneficia a los pescadores más sostenibles del mundo, los europeos, sino a flotas que no son, como he dicho, ni ambiental ni socialmente sostenible. Tengo que recordar además aquí una cosa en la que hemos trabajado bastante, que hay otros sectores también que están interesados en mantener este discurso negativo, Por ejemplo, pues como la industria que se dedica a producir y a vender alimentos que tienen su origen vegetal, pero que los etiquetados, en su caja, lo presentan como pescado, cuando su fabricación y la comercialización del producto que tienen dentro, no siendo pescado, pues produce muchas más emisiones y gastronómicamente y saludablemente, pues son mucho peores, ¿no? Y siendo eso así, el mayor argumento de venta es que es más sostenible que el pescado. Y tiene que quedar claro una cosa, que las proteínas de mejor calidad y que tenemos a nuestra disposición con la menor huella de carbono procede del mar.
Tras las fuertes protestas del primer sector, el Consejo de la Unión Europea ya ha dado el visto bueno a la reforma de la política agraria común. ¿Allana esta reforma la situación tan crítica que denuncian los productores?
Pues sí, en el sector primario hemos empezado un camino que nosotros creíamos que había que hacer, porque algunas de las normas de la política agraria común pues, han pecado de responder más en ocasiones a la ideología, más que a la venta de un titular espectacular, que pues al conocimiento, a la tecnología y a los procedimientos reales que hay que aplicar para poder conseguir un objetivo que todos compartimos, ¿no? Y el sector agrícola ganadero también comparte, pues que hay que garantizar la seguridad alimentaria de la Unión, pues del modo más sostenible, pero también tiene que ser rentable, ¿no? Y bueno, pues las medidas más urgentes que habría que adoptar, pues serían las de reordenar algunas decisiones y restricciones que hemos ido aprobando en la práctica agraria, pues que hemos visto que son inviables, que producen muchos problemas en la actividad del día a día y mucho más en la situación que se ha producido después de la guerra de Ucrania, ¿no? Pues todos conocemos las consecuencias que ha sufrido el sector. Y evidentemente otra reclamación es la necesidad de simplificar la burocracia y todos los trámites que tienen que realizar los productores para poder acogerse a programas y ayudas europeas, ¿no? Y bueno, y una reivindicación que no puede parar es la de la necesidad del diálogo con el sector, la de construir con ellos. Y bueno, en este sentido, pues han explotado con bastante razón, porque no es de recibo que quienes viven y protegen la naturaleza pues reciban lecciones ambientales que tienen consecuencias enormes en su actividad y en su vida. Y además en forma de normas de obligado cumplimiento desde un mundo urbano, que tiene mucho camino todavía que recorrer hasta aportar a la sostenibilidad del planeta, pues lo que está aportando hoy el mundo rural, ¿no? Y la segunda cuestión es que precisamente en el entorno urbano es donde se propicia, pues yo creo que la mayor injusticia, ¿no? La injusticia con la que se reparte hoy el valor que genera la producción y la venta de los alimentos. Y a cualquiera de nosotros nos es suficiente con comprobar la diferencia que hay entre lo que se paga al productor y lo que pagamos nosotros en el mercado, ¿no? Para comprar ese producto, para entender que ese valor pues está muy mal repartido. Entonces los agricultores, ganaderos y pescadores pues no pueden pagar todas nuestras facturas y creo que en los últimos tiempos se las estamos cobrando en términos de pedirles más esfuerzo, de exigirles cambiar sus métodos de trabajo, de más restricciones, de pérdida paulatina de la rentabilidad y de poder adquisitivo. Y por eso, pues creo que hay que pagar mucho mejor por el trabajo de agricultores y ganaderos. Y el decreto que aprobó recientemente el Gobierno Vasco para asegurar que se cumpla la ley de la cadena alimentaria, pues para que los productores efectivamente puedan cobrar más por su actividad, pues es un buen paso en la buena dirección y una decisión que estaba esperando el sector. Y tengo que decir que si no actuamos rápido en este ámbito, pues creo que estamos en riesgo pues para que haya relevo generacional y para la producción de alimentos en toda Europa, ¿no? Tenemos objetivos muy claros en temas de sostenibilidad, pero vamos y tenemos que decidirlos y cumplirlos con agricultores, con pescadores y ganaderos, con una escucha activa y construyendo positivamente junto con ellos y no contra ellos, porque ellos son los protagonistas del trabajo en el medio y son los primeros interesados, como nos lo están demostrando siempre, en conservarlo y creo que es la clave para que esta transición tenga éxito.
Bueno, llegan las elecciones europeas, hay que volver a insistir en lo importante que es votar el 9 de junio. ¿Por qué es tan importante?
Pues para empezar, porque el 80% de las leyes que aprobamos aquí sirven para adaptar nuestro marco legal a decisiones que tomamos a nivel europeo. Allí decidimos muchas cosas y además no las decidimos solos porque tenemos que acordarlas con los Estados miembros. Así que esta es una decisión que adoptamos entre muchos responsables, desde que funcionen programas de intercambio como el Erasmus Plus a que no paguemos costes extras cuando llamamos a Euskadi desde otro país. Sí, eso son decisiones que adoptamos en el Parlamento Europeo, no son concesiones de las compañías telefónicas, pero también desde que cómo medimos la calidad que debe tener el agua que bebemos, o cómo tenemos que reciclar nuestra basura, o los objetivos para reducir las emisiones, o la portabilidad de nuestras prestaciones sanitarias o sociales entre los diferentes estados de la Unión. Y si no estamos allí, pues simplemente pues no participaríamos de esas decisiones. Y en el caso de Euskadi, además, tenemos creo que un motivo más para votar a partidos como EAJ-PNV, porque nosotros, en ámbitos como el de la fiscalidad o el de la seguridad, la cultura o los derechos lingüísticos o la sanidad o la educación, tenemos competencias como las que tienen muchos estados de la Unión. Y si no estamos allí, nadie va a llevar hasta allí la voz de nuestros sectores, de nuestra ciudadanía, de nuestras instituciones, para conseguir que nuestras iniciativas, nuestros planteamientos y aportaciones se tengan en cuenta allí a la hora de discutir, de redactar y de aprobar leyes europeas. Y a eso nos dedicamos allí, a escuchar a nuestra ciudadanía, a informarle de los debates en curso que le pueden afectar y animarle también a que participe en todos los procesos de decisiones. Y nosotros hemos sido y seguiremos siendo el vínculo para poder conseguir esta participación. Y por esta vía hemos conseguido también que cientos de ideas, de iniciativas, de propuestas vascas y muchas de ellas innovadoras y originales, pues hayan pasado a formar parte de leyes europeas y han añadido valor a la Unión Europea. Y también contribuimos con nuestra actividad a que se conozca mejor Euskadi, nuestro país, que tiene un excelente cartel en Europa. Como sociedad, con un modelo de desarrollo económico, con desarrollo social, que impresiona a la gente cuando conoce nuestras cifras, porque lo que admiran de nosotros es que hayamos sido capaces en todos estos años de transformarnos de una ruina industrial que éramos en la década de los 70 del siglo pasado a una realidad industrializada, internacionalizada, moderna, innovadora, cohesionada, con mucho talento y pujante como somos hoy y como somos referente en muchos de los aspectos en la realidad europea, ¿no? Y eso, pues eso lo hacemos nosotros y por eso es importante participar y votar en las elecciones europeas y que Euskadi vuelva a tener voz y voto y que participe en los procesos europeos de decisión. Y por eso hay que garantizar que la voz de Euskadi esté presente en el Parlamento Europeo.
Izaskun Bilbao Barandika, eskerrik asko.
Muchas gracias a vosotros, Chema, y bueno, que lo paséis muy bien y que disfrutéis de todos los productos de calidad que tenéis en Bermeo. Agur.